Amigos y amigas de Profe en tu Casa, bienvenidos al salón de clases más feliz del mundo, en donde tú eres parte esencial de todo este proceso de aprendizaje. Y hoy sé que les va a encantar la clase, porque para mí es un tema que todos, desde muy chiquitos hasta muy grandes, tenemos que conocer, y son las finanzas personales y el consumo responsable. Sami, buenos días.
Buenos días, Cami. Quiero pedirle a todos y a todas que presten especial atención a la clase de hoy, desde ya con libretica y espero en mano, porque sinceramente yo hubiera querido tener esta clase también cuando estaba en sus zapatos. Esto nos va a servir para la vida entera, así que hoy mucha atención y, por supuesto, desde ya esperamos que empiecen a participar y a interactuar con nosotros con el numeral Aprender en Casa, @institucionaltv, @senalcolombia, @radnalco o @rtvcplay. Ahí vamos a estar muy atentos y también queremos que desde ya empiecen a decir presente, profe, en tu casa.
Así es, Sami, como también queremos que ustedes participen a través de nuestras líneas telefónicas 2207-27 si están en Bogotá, o en el resto de nuestro país a la línea gratuita nacional 018-1189-59, y no olviden nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290 diciendo presente, profe, en tu casa, tu nombre y la ciudad desde donde nos estás escuchando o nos estás viendo. Y Sami, nuestro profe invitado, está listo para saludar.
Es verdad, porque hoy vamos a necesitar que nos expliquen muchas cosas. Así que le vamos a dar la bienvenida al profe Jorge Enrique Ramón, al mejor salón de clases del mundo, profe, en tu casa.
Hola, buenos días, María Camila y Samuel. Un gusto de estar aquí acompañándolos con ustedes, y a todos los invito a que nos acompañen hoy y alisten papel y lápiz. Gracias.
Así es, todos muy atentos a tomar nota, porque lo que vamos a aprender hoy nos va a servir para toda la vida. Y es que particularmente durante este tiempo que sabemos que el coronavirus ha tenido un impacto muy fuerte en la economía de todo el planeta, es muy importante ser prudentes a la hora de consumir y de gastar. ¿Qué podemos hacer con nuestras finanzas? Pero no solamente eso, Sami, es muy importante el consumo responsable. Por una obligación, diría yo, que tenemos tú, que tienes tú y que tengo yo como ciudadanos, de conocer de dónde vienen los productos que consumimos y, sobre todo, de consumir lo que necesitamos, pero también ser conscientes que eso que ya no estás utilizando o que ya no necesitas puede tener otra vida útil, Sami.
Es verdad, pero antes de ir de lleno con nuestra clase del día de hoy, tenemos pendiente algo de la clase de ayer, y es la misión por cumplir, que será cumplida en instantes, porque nosotros ayer les habíamos pedido que ustedes participaran y que nos enviaran. Yo hice más o menos un ejemplo aquí en el set y me fue muy bien. Queríamos que ustedes hicieran una carrera o hicieran flexiones, hicieran actividad física y midieran sus pulsaciones y compartieran eso con nosotros. Así que bienvenidos a la misión cumplida.
Vimos a Sami muy, muy activo ayer en la clase, mostrándonos él corriendo por todo el set y registrando sus pulsaciones, midiendo cómo había sido el cambio. Cristian, ¿cómo te fue a ti con la misión cumplida?
Estoy grabando desde Sarabá, en Arauca. Voy a hacer la misión, que es correr en Mirar el Corazón. Ahorita, todavía no está como muy lento. Voy a correr unos segundos. Ahora
en corazón está más rápido ese. Un tremendo ejercicio, la verdad que muy bien. Muchas gracias por enviarnos tu misión, y ahora el turno será para Gerald.
Pues cuando uno corre, el corazón se agita y uno se cansa. Eso es lo que opino. Aquí está mi misión cumplida.
Una excelente misión cumplida corriendo, y muy bien que hayas hecho el ejercicio, como también lo hizo Lucía.
Bueno, en este momento tengo mis latidos normales y no estoy agitada. Hace poquito comprobé cómo me iba a sentir después de correr, y mis latidos estaban muy agitados y yo estaba muy cansada. Bueno, muchas gracias. Esta fue mi misión cumplida. Espero que les guste. Chao.
Un 10 para ti, y ahora el turno es para Nicolás. Nico, bienvenido.
Hola. Profe, en tu casa mi nombre es Nicolás Carlos Amavides. Estoy aquí en La Palma de las Llamas Yales. Esa es mi misión. Yo me siento cuando corro que el corazón me late mucho.
Eso es muy cierto, cada vez que corremos mucho, el corazón empieza a sentirse de manera diferente porque empieza a aumentar las pulsaciones, algo que hemos conocido a través de las misiones que ustedes nos envían, como por ejemplo la que hizo Juan José.
Ya está la misión cumplida. Y de momento se escucha mi corazón, pero voy a correr por la casa a ver cómo se siente esto. Ahora se siente muy acelerado. Muchas gracias.
Excelente trabajo. Ahora vamos a ver la misión cumplida de Sarai.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Sarai Torres. Me comunico desde Samaniego, Nariño. Y el ejercicio lo realicé aquí en el saltarín. A medida que iba saltando, sentí que mi corazón iba latiendo más fuerte. Y al latir más fuerte, impulsaba la sangre más rápido por todo mi cuerpo. Chao, espero que les guste.
Pues creo, Sammy, que el ejemplo que tú nos diste ayer en clase fue un gran ejemplo para empezar a medir nuestras pulsaciones. ¿Cómo te sentiste después del ejercicio?
Mira que la verdad, siempre uno se siente muy bien después de hacer actividad física porque el cerebro libera algunas sustancias que lo hacen sentir a uno mejor. Sin embargo, está muy chévere esto de aplicar las matemáticas, hacer una recolección de datos para luego mejorar el rendimiento. Con base a los datos que recolecté ayer, volveré a hacer este ejercicio en 8 días y veremos si mejoro, empeoro o cómo nos va.
Yo sé que, por supuesto, mejorarás. Y Sammy, hoy ya estábamos hablando que vamos a revisar este tema de las finanzas personales y el consumo responsable. Y es que es muy importante entender que todo lo que tú consumes o lo que yo consumo va a tener un impacto en nuestro medio ambiente, también en los otros. Y es muy importante ser cuidadosos y ser conscientes de ello, Sammy. Por eso quería preguntarte, ¿qué haces, Sammy, cuando, por ejemplo, alguna prenda de tu ropa ya no te queda o dejas de utilizar algo que compraste hace mucho tiempo?
Mira, generalmente con la ropa siempre la heredo a mis primos más chiquitos o porque nunca la tengo pues hasta un nivel que ya no se pueda usar, entonces está muy bien y siempre se hereda a los primos más pequeñitos o este tipo de cosas. Por ejemplo, hay algunos implementos que hemos aprendido a reutilizar, como por ejemplo las botellas para la huerta que estamos construyendo en nuestra casa y este tipo de cosas. ¿Tú qué podrías destacar?
También, Sammy, estaba pensando mucho que el plástico en mi casa lo reutilizamos y le damos un segundo uso. A veces lo utilizamos como materas o uno que otro funciona como vaso o como florero. En tu casa, cuéntanos cómo reutilizas o qué haces con aquellas cosas que ya no usas. Aquí está tu voz.
Cuando ya no necesitas algo o cuando alguna ropa ya no te queda buena, ¿qué haces con ella?
Cuando ya no me queda la ropa o no me sirve, yo se la regalo a mis hermanas o a personas necesitadas. ¡Chao! Espero que les guste.
Cuando ya no uso lo que no necesito, se la doy a personas que la necesitan y están en buen estado.
Lo que yo hago es coger una maleta o una bolsa y meter la ropa que a mí ya no me queda en esa bolsa y dársela a las personas que sí la necesitan.
Cuando ya no necesito mi ropa porque no me queda bien, yo recojo la ropa que no uso, que esté en buen estado y se la doy a las personas que pasan pidiendo ropa porque las necesitan o las dono a la iglesia de mi comunidad.
La reutilizo y la pongo para mis muñecas o si es como una camisa que no tenga ni estilo de niño ni nada, se la doy a mi hermanito.
Importante darle un segundo uso a cosas que todavía tienen mucho por ofrecernos. Por ejemplo, una de las cosas que a mí más me ha servido, sobre todo en esta época de estar en casa, es que aprendí que cuando uno desarma algún aparato en la casa o arregla, digamos, una chapa o los grifos del baño o cualquier cosa, eso no hay que botarlo. Hay que guardarlo porque esas piezas después uno las va a utilizar.
Mira qué consejo tan sabio de alguien que ya sabe que va a necesitar esas piezas más adelante. Pero, Sammy, es momento de invitar a nuestro profe porque es muchísimo todo el conocimiento que vamos a adquirir hoy en nuestra clase. Entonces, profe Jorge Enrique Ramón, mentor de proyectos de emprendimiento y planeación financiera. De nuevo, bienvenido, profe, en tu casa.
María Camila, muchas gracias. Pues sí, como bien nos decían María Camila y Samuel, el tema del consumo responsable pues es un tema que viene en boga hace ya muchos años atrás y tienen que ver con los temas de calentamiento global, cambio climático y que todos los recursos que tenemos en este planeta son finitos, es decir, en algún momento se van a terminar. Entonces el consumo responsable pues se basa en cómo nosotros ejercemos nuestro poder como consumidores, ya sea de bienes o servicios, de forma consciente para el bienestar de nosotros, de nuestra generación y de las generaciones futuras, siempre respetando el medio ambiente y cualquier otro recurso disponible. Este recurso puede ser de infraestructura, económico, ecológico o ambiental. Y en este sentido, lo que los invito a todos es a tener presente siempre las tres R's, tres palabras, todas que comienzan por R, y son las siguientes. Ya lo han hablado algo María Camila y Samuel. Reducir los consumos de las cosas, reducir el consumo, por ejemplo, de la electricidad que usamos en nuestro hogar. Así vamos a ahorrar agua al planeta y nos vamos a ahorrar unos pesos en nuestro hogar. También podemos reducir el consumo de agua o cualquier otro bien que podamos nosotros consumir. Reutilizar, ¿vale? Debemos en lo posible reutilizar todo lo que nos sea posible. Por ejemplo, si tenemos algún cuaderno que yo estaba usando y que lo terminé y lo dejé en la mitad, lo podemos reutilizar otra persona continuando utilizando la otra mitad del cuaderno y así no tenemos que consumir más porque, por ejemplo, los cuadernos consumen madera y esto es un recurso finito en el planeta. Y la tercera palabra, que también comienza por R, es reciclar. Conozcamos de qué materiales están hechos todos los productos que nosotros consumimos y si es posible reciclarlos, tomémonos la tarea de en el hogar reciclar, por ejemplo, metal, maderas, plásticos, cartones, etcétera, de tal manera que los volvamos a poder reutilizar en el futuro en nuevos productos. En el tema de consumo responsable debemos tener en cuenta algunos aspectos y este es un tema que viene abordándonos de hace ya muchos años y es el consumismo. Los invito a tener mucho cuidado con este consumismo. El consumismo no es más que consumir por consumir sin necesariamente estar necesitando los bienes y servicios que estamos adquiriendo. En este sentido es muy importante que diferenciemos siempre entre qué son necesidades y cuáles son nuestros deseos. Nosotros siempre estamos deseando cosas y eso está muy bien, porque son las cosas a las que podemos aspirar. Pero en temas de consumo es importante saber qué cosas o qué servicios estamos realmente necesitando y cuáles son simplemente deseos de consumir. Porque normalmente lo que necesitamos lo vamos a utilizar de una manera que no sea práctica en nuestro diario vivir, mientras que muchas veces lo que consumimos por vía deseo son cosas que descartamos muy fácilmente y no estamos colaborando con un consumo responsable. Así es que les invito a que siempre nos hagamos la pregunta, ¿por qué compro lo que compro? ¿Vale la pena lo que compro? Por ejemplo, hay muchas cosas que compramos en el día a día porque se nos antoja y los estamos descartando al otro día, simplemente ya no lo deseamos, sí, ya no lo queremos ver y lo botamos. Sí, entonces, así los invito.
Sí, continúa, ¿nos invitas?
Vale, gracias Samuel. Entonces, los invito, por ejemplo, a hacer un ejercicio de siempre en cuánta cosa que vayamos a comprar o adquirir, bien o servicio, preguntarnos, ¿podría yo vivir sin esto más de 3 meses? Si la pregunta es sí, puedo vivir más de 3 meses, entonces probablemente es producto del deseo y no vaya a ser tan necesario para nosotros, pero si no vamos a poder vivir sin eso más de 3 meses, es algo que seguramente es muy necesario para nosotros y lo podemos comprar con la tranquilidad de que estamos haciendo un consumo responsable. Normalmente nosotros no nos hace tan felices las cosas, normalmente lo que nos hace más felices y de lo que más nos recordamos en un futuro son las vivencias, los momentos, las emociones y los sentimientos, y por eso el consumismo es un fenómeno que no necesariamente tenemos que participar de él y debemos hacer consumo responsable. Otro tema que quería mencionarles, y es un punto bien pequeño, son los gastos hormiga. Los gastos hormiga son aquellos que simplemente hacemos en el día a día, que cuestan buen dinero cuando hacemos la sumatoria, por ejemplo, de un mes, pero que nunca nos damos cuenta porque son de forma individual muy pequeños. Por ejemplo, los gastos que hacemos en snacks que hacemos día a día, las personas que fuman un cigarrillo aquí, un cigarrillo allá, eso cuando se miden en un periodo de un mes terminan siendo unos rubros grandes que normalmente hay gastado mucha plata y no eran necesarios.
Eso siempre termina generando problemas, ¿no? Que mucha gente se compra un maní todos los días y si sumas los manís de todos los días, se te vuelve ya un gasto importante. Bueno, profe, ya tenemos una introducción del consumo responsable, pero quiero que tú nos ayudes y nos enfatices sobre cómo podemos hacer un consumo responsable en nuestro día a día.
Vale. Pues para abordar esa pregunta, el consumo responsable siempre va a comenzar por hacernos unas preguntas antes de consumir ya sea un bien o un servicio. Aquí, por ejemplo, vamos a traer unas preguntas que pueden ser claves a la hora de... Ya una la mencionamos, es si necesito el producto o servicio o no. Si no necesariamente lo necesito, puedo obviarlo y no va a pasar nada. Mi vida va a seguir muy tranquila. La otra es si, por ejemplo, ese bien que adquiero lo puedo compartir. Por ejemplo, si lo comparto, hago un ejemplo muy claro. Si yo voy al trabajo siempre en un vehículo y normalmente la gente va sola en los vehículos, si yo puedo compartir ese transporte con un vecino, pues vamos a hacer, en vez de dos carros consumiendo gasolina que nos cuesta en el bolsillo y contaminamos el medio ambiente, vamos a ir dos personas en un auto y podemos compartir la ruta y así hacemos un consumo responsable, en este caso del transporte. Otro, por ejemplo, que puede ser una pregunta clave es ¿quién lo ha hecho? Muchas veces nosotros estamos adquiriendo productos que están hechos en otras partes del mundo y no estamos de pronto apoyando a los productores nacionales. Si sabemos que lo hace gente de nuestra comunidad, de nuestro barrio, de nuestra ciudad o de nuestro país y en términos económicos nos funciona, compremos lo propio, ¿vale? Otra de las preguntas que podemos trabajar es ¿cómo está hecho ese producto? Por ejemplo, a veces hay cosas que están hechas, en fábricas, hablemos de los textiles, hay fábricas en el mundo donde la gente que trabaja ahí no necesariamente trabajan en condiciones laborales adecuadas y propias. Entonces, ¿cómo está hecho? Tratemos de comprar los bienes y servicios de industrias que sepamos que lo hacen de buena manera, con calidad y con calidad para aquellos que lo fabrican. Otra pregunta también podría ser si es ético o no comprar lo que estoy comprando. Por ejemplo, si yo estoy comprando algunos artículos que sé que son muy contaminantes para el medio ambiente, de pronto éticamente pues no es bueno comprarlos. Entonces de pronto puedo tomar la determinación de no comprarlos por esa razón. Otra de las preguntas puede ser ¿qué otras opciones hay? Nosotros muchas veces queremos algo, pero no nos fijamos en qué otras opciones hay en el mercado. Pueden haber otras opciones en el mercado. Uno, que puedan ser más económicas o que puedan ser menos dañinas para el medio ambiente o que puedan simplemente ahorrarnos de alguna manera recursos para la comunidad, para la familia o para mí como persona. La otra pregunta es, ¿esto cuánto cuesta y cuánto dura? Hoy en día muchas de las cosas, si tiene que ver con el consumismo, muchas de las cosas que hoy hacemos están hechas con una obsolescencia programada, es decir, que están fabricados para que duren un corto tiempo y tengamos que volver a adquirir ese producto. Entonces, esa relación de cuánto nos dura y cuánto cuesta es importante valorarla para tomar una decisión consciente. La otra es de si se puede reciclar. Tratemos de comprar siempre productos con materiales reciclables. Esto va a ser siempre muy importante y nuestro planeta lo va a agradecer. Otra es que si, por ejemplo, lo puedo pedir prestado, muchas veces no necesitamos comprar algunas cosas, podemos pedirlo prestado a nuestros hermanos, de nuestra familia, del vecino, como es el caso, por ejemplo, del que ya había traído de los cuadernos o de pronto juguetes de niños. Muchas de las personas cuando ya crecemos no usamos esos juguetes y sí los pueden usar nuestros vecinos o nuestros hermanos, ¿vale? Y la otra es que si es ecológico. Tratemos de buscar productos y servicios que sean ecológicos, que no le hagan daño al medio ambiente, porque como sabemos, hoy en día las cosas están muy difíciles con el calentamiento global y todos como ciudadanos, como miembros de una familia, como miembros de una comunidad, de una ciudad, de un pueblo, de un país o una región, debemos ser muy conscientes y tener un consumo responsable.
Yo quiero contarles rápidamente, profe, que esto que estás mencionando, y saludos allá al perrito que te acompaña, algo que me cambió a mí sustancialmente mis hábitos de consumo fue ese tema que decías de no comprar emocionalmente, sino comprar conscientemente, y sobre el impacto que nuestros productos que consumimos tienen en el medio ambiente. Sammy, por ejemplo, los cepillos de dientes. ¿Sabías que los cepillos de dientes tradicionales se demoran años, décadas en biodegradarse? Y hoy en día en el mercado encontramos muchísimas alternativas que son mucho más amigables con el medio ambiente, se biodegradan mucho más rápido, y dos, que también son productos que no son testeados en animales, es decir, que no utilizan animalitos para probarse. Y creo que tener la conciencia de estos dos aspectos, para mí, ha transformado radicalmente mis hábitos de consumo, Sammy.
Bueno, como podemos ver, todas estas prácticas también ayudan para sentirse mejor con uno mismo, así que hágalas, va a ayudar al planeta, se va a ayudar a usted mismo, se va a sentir mejor y de verdad va a ser mejor. Vamos a recibir la actividad de la clase, porque ahora todas las clases tenemos que ir desarrollando un trabajo en casa y, por supuesto, el de hoy va a ser fundamental para todo el tema.
Sammy, yo creo que cuando vemos ejemplos de alguien que está reciclando o reutilizando, todos nos motivamos y sabemos que tú allí en casa eres muy juicioso, dándole una segunda oportunidad a aquellas cosas que ya no estás utilizando. Entonces, nuestra actividad en clase consiste en que le tomes una foto a algún objeto, un elemento que tengas en casa al que le estés dando un segundo uso. Como por ejemplo, Sammy, lo que hablábamos al inicio de la clase, una botella de plástico que dejó de ser utilizada para envasar alguna bebida y que hoy en día es una matera.
Yo, por ejemplo, hace unos días, y por eso también les dije lo de las herramientas, desarmé o cambié los grifos del lavaplatos de mi casa y con una de las piezas, pues, que es como una especie de abrazadera, la tengo ahora debajo de mi escritorio y por allí paso todos los cables para que no haya desorden.
Pues la idea es que tú puedas compartir con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp y de nuestro correo electrónico esa fotografía mostrándonos un elemento al que le hayas dado un segundo uso. Y ya lo sabes que lo estamos esperando. Así como yo sé que ustedes han estado esperando el primer juego de nuestra clase de hoy. ¿Estás listo, Sammy?
¡Qué emoción, Cami! Por favor, vamos a ver con qué nos sorprendes el día de hoy.
Sé que les va a gustar muchísimo y es un ejercicio relacionado con las finanzas. Ayúdenme entonces. Los ingresos y los costos de María son, tomen nota, por favor. Los ingresos fijos son de 1.000.000 pesos. María tiene otros ingresos que son de 200.000 pesos. María tiene gastos fijos de 1.200.000 pesos. La idea es que, teniendo en cuenta esta información, ustedes le ayuden a Sammy a resolver cuánto puede ahorrar María. Recuerden, los ingresos fijos de María son 1.000.000 pesos, otros ingresos son 200.000 pesos, sus gastos fijos son de 1.200.000 pesos. Entonces, ¿cuánto puede ahorrar María? Bueno, Sammy, esperemos que los niños y las niñas te ayuden con este juego.
Vamos también a darle una mano a María porque parece ser que tiene problemas allí. Nosotros la vamos a ayudar porque para eso estamos, somos amigos, nos conocemos y también decimos presente, profe, en tu casa.
Hola, profe, en tu casa, mi nombre es María Fernanda Vázquez Lozano, del grado 502 de la Institución Educativa Municipal Silveria Espinosa de Rendón y presente desde Facatativa. Gracias, chao.
Presente, profe, en tu casa, Simona Santiago Ritica, del grado 5 de la Institución Educativa José Nolo Espina, Guacarihuay.
Hola, me llamo Michael, estoy en Bogotá y presente, profe, en tu casa.
Presente, profe, tu casa, soy Lucía Tamaro, soy de grado tercero, desde Viterbo Caldas. Gracias, chao.
Buenos días, presente, profe, en tu casa, mi nombre es Luisa Fernanda Espina Cifuentes, de la ciudad de Cartago Valle, el sol más alegre de Colombia. Chao.
Mi nombre es Cristian David Gil Domínguez, de la escuela José Ignacio Espina, de Guavita, Guacarí. Y presente, profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa, yo me llamo Emily Márquez, tengo 9 años y los veo desde Manizales Caldas.
Presente, profe, en tu casa, soy Felipe y tengo 5 años. Soy el Eguitamo Putumayo. ¡Chao!
Buenos días, profe, en tu casa, mi nombre es Caterina Murillo Royá, de la ciudad de Medellín, corregimiento San Cristóbal, y soy presente, profe, en tu casa. ¡Chao!
Un fuerte abrazo para todos ustedes que llegué desde aquí, desde el set de Profe en tu Casa, hasta tu casa, por supuesto. Y es que, Sammy, en esta clase hay muchos aspectos importantes. ¿Sabías? Y como tú lo sabes, en Profe en tu Casa los sueños son muy importantes y las finanzas personales y proyectarnos a esos gastos futuros nos van a ayudar a que esos sueños se hagan realidad. Tú puedes hacer un presupuesto personal, pero también puedes hacer un presupuesto familiar para evaluar cuáles son esas necesidades de todos y de esa manera todos poder contribuir a ese presupuesto y alcanzar todos esos sueños que queremos, Sammy.
Puede ser que este tema nos dé un poquito de miedo, pero tranquilos, no se preocupen. Estamos siempre uno al lado del otro para ayudarnos, porque en Profe en tu Casa no estamos solitos.
Hoy quiero hacer algo diferente.
no estamos solitos, podemos cuidarnos siempre así. A mi familia y mis amigos, también a mis vecinos voy. A mí, porque no estamos solitos, hay que aprender a vivir. Así cantemos todos juntos.
Hay que darle un aplauso a Angustín por este coro.
Ah, pero definitivamente Angustín nos dio más placito y sí que valió la pena porque somos el mejor coro del mundo, Sammy.
Vamos a traer nuestra primera curiosidad de la clase. Esta es muy importante, así que por favor, atentos a este dato. ¿Tú sabías, Cami, que la inflación es un proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda? Esto produce que el dinero pierda valor o capacidad para comprar cosas, por lo cual los servicios y los bienes que queremos comprar suben su precio. La inflación es algo que está presente, que es un factor muy importante de la economía y que es muy importante que conozcamos y que sepamos detectar.
Sin duda alguna, Sammy, muy, muy buen dato. Y vamos a volver con nuestro profe invitado porque, profe, nuestros niños y niñas ya se están preguntando, pero ¿por qué es importante que yo, siendo tan joven, conozca de finanzas personales y de consumo responsable? ¿Qué les podemos responder?
Pues María Camila, así es una pregunta muy, muy importante que hace muchos años no se trataban. Estos temas que ustedes están viendo hoy antes no se trataban. Cuando yo estaba en la escuela nunca me hablaron de cuáles deberían ser los temas financieros y económicos que yo debería tener en cuenta para mi vida y en mi futuro. Y es importante, ¿por qué? Porque las personas, así como las familias, así como las comunidades, somos entes económicos. Las empresas son entes económicos, que son los que los entendemos como tal, pero nosotros también somos entes económicos e interactuamos con el resto de la sociedad de manera económica. Un ejemplo, yo simplemente al estar trabajando, yo presto un servicio, el servicio es mi trabajo y por ello obtengo una remuneración. Y en ese sentido también, al yo consumir, estoy interactuando de forma económica con mi entorno. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Somos un ente económico y por eso es importante tener una educación económica y financiera. Y ya sabiendo el porqué, tenemos que empezar a ver si nosotros, ustedes, piensan en su futuro, ¿cómo va a ser? ¿Piensan en ello? ¿Piensan cómo? ¿Con ánimo, con ganas o con incertidumbre? Eso es muy importante porque el hecho de tener aspiraciones, sueños, objetivos y metas son claves, tenerlas hoy en el presente para poder proyectar nuestro futuro. Y por eso es que es muy importante tener eso muy claro para poder tener el control del rumbo de nuestras vidas, o de lo contrario, estaríamos yendo a la deriva. Es así como, por ejemplo, podemos tener como aspiraciones el poder llegar a tener una casa propia, el poder contar con una buena educación, podernos pensionar el día de mañana. Y es así como esas metas y esos objetivos son los que nos van a forjar y nos van a mostrar el camino para cumplirlos y lograrlos de manera efectiva y mejorar nuestro entorno, el de nuestra familia, nuestra comunidad y el de nuestro país. Eso, con una formación económica y financiera adecuada, pues nos va a ayudar a hacerlo de la mejor manera. Así entonces, ¿cómo es como pasamos de un consumo responsable, que ya lo vimos, a una planeación de proyecto de vida? Una vez tengamos esos objetivos y metas claras, es decir, me quiero pensionar bien, quiero tener una casa propia, quiero darle una educación buena a mis hijos. Una vez yo ya las tenga claras, eso me muestra el norte, para dónde quiero ir. Y ahí empezamos a hacer la siguiente tarea y es una planeación financiera integral, un plan financiero para nuestras vidas. teniendo esos objetivos y metas claras, tenemos que ver de esos objetivos y metas claras que, a qué plazo los vamos a cumplir. Por ejemplo, la meta de obtener una pensión es una meta de muy, muy largo plazo. Nosotros nos vamos a pensionar cuando seamos bien mayores. Pero por el contrario, por ejemplo, la educación de pronto es un poquito más cerquita, la educación de mis hijos. Entonces debo fijar los plazos a esas prioridades, qué es de largo plazo, qué es de mediano plazo y qué es de corto plazo, para poder empezar a dar prioridades. Las prioridades son muy importantes para saber en qué momentos, a qué meta o a qué objetivo le voy a dedicar más o menos esfuerzo. Las metas de corto plazo normalmente le dedicamos un esfuerzo porque se van a cumplir muy pronto, mientras que las de largo plazo, que son de muy largo aliento, vamos dedicándoles un tiempo mucho más pequeño, pero como se lo dedicamos a lo largo de mucho tiempo, pues lo vamos a poder lograr. Y teniendo ya las prioridades, los plazos, los objetivos y las metas claras, pues tenemos que tomar acción. Porque de nada sirve tener todo pintado muy bonito en nuestra cabeza, en el cuaderno, en nuestro libro de notas y no llevarlo a la acción. ¿Y en qué consiste la acción? Empezar a montar un presupuesto del cual vamos a hablar más adelante, hacer ahorro para poder cumplir con esas metas. Y una vez hayamos puesto en marcha el plan de acción, tenemos que hacerle medición y seguimiento. ¿Cómo vamos con esas metas de corto plazo? ¿Cómo vamos con las de mediano plazo? ¿Y cómo vamos con las de largo plazo? Y empezar hacer ajustes en la medida que avanzan nuestras vidas. ¿Listo? Entonces, es así como tenemos que gestionar de una manera adecuada una administración financiera de todos nuestros recursos. Que recuerden, los recursos económicos son finitos y se acaban, y por eso debemos cuidarlos bien. Hacer un balance entre nuestros ingresos y nuestros egresos para procurar generar ahorro.
Profe, que yo quisiera pedirte unos tips o unos consejos muy claritos para que los niños, las niñas y los jóvenes puedan desde ya empezar a planear su futuro financiero de una manera estable, que desde ya empiecen a sentar esas bases que en el futuro les van a dar una estabilidad y una tranquilidad.
Vale, claro que sí, Samuel. Pues mira, como ya lo hablamos, lo primero que podemos hacer y lo más fácil que podemos hacer, lo podemos hacer desde que somos muy chicos, es el consumo responsable. Recuerden, es simplemente ser conscientes de en qué gastamos y cómo gastamos, qué bienes y qué servicios gastamos, hacerlo de una manera responsable, recordando las tres R's: reducir, reciclar, reutilizar. Y así vamos a empezar, por ejemplo, a hacer ahorros en nuestro hogar. Si ya pensamos en reducir el consumo de la luz, muchas veces estamos dejando la luz prendida y ni siquiera la estamos utilizando, ahí vamos a ahorrarle energía al planeta y vamos a ahorrar unos pesos a nuestra familia. Esos pesos que nos empezamos a ahorrar por ahí, los podemos utilizar ¿para qué? Para nuestras metas y los objetivos de largo, mediano y corto plazo. ¿Vale? La otra es, como ya lo mencioné, tengamos siempre objetivos claros. Desde muy chicos empezamos a tener claro qué queremos en nuestras vidas. Queremos una educación, una casa, una pensión, una vida familiar tranquila, vivir en qué parte o en esta otra. Y con esos objetivos claros y un consumo responsable, empezamos a hacer una administración adecuada de nuestros recursos. Recuerden que son finitos. Como ya vamos a ver más adelante, nuestros ingresos son muy limitados y por ende debemos ser muy responsables a la hora de gastarnos nuestros pesos, nuestros recursos. Y en ese sentido, otro tip es que siempre busquemos ahorrar, siempre. El ahorro no debemos verlo como lo que si nos sobra al final del mes, lo ahorro. Eso a veces es una estrategia que usa mucha gente, pero que la mayoría de las veces no funciona, porque siempre me termino gastando las cosas y nos damos cuenta que a final de mes no tenemos para ahorrar. Procuremos trabajar el ahorro de la siguiente manera, que sea un rubro en el presupuesto de forma fija. Es decir, yo primero, si fijo que puedo ahorrar 50 mil pesos mensuales, los ahorro primero y luego gasto. De esa forma, cada mes voy a estar ahorrando una pequeña porción de dinero que al final me van a servir para cumplir mis objetivos y metas. La otra que es muy importante, evita en lo posible las deudas. Las deudas, hay deudas buenas y hay deudas malas. Las deudas que utilizamos para consumir cosas que no nos van a servir, que no son necesarias y que las consumo en el corto plazo de pronto y que son producto de nuestro deseo, no son tan buenas, porque le vamos a terminar debiendo a alguien y ese producto ya no nos va a ser útil. Y hay deudas buenas, como por ejemplo, si yo tengo como meta tener casa propia y ya debo unos ahorros, sí puedo ir a endeudarme al banco para comprar una casa. ¿Por qué? Porque la casa es un bien muy importante para las familias. Va a ser el techo que nos va a servir para lograr los metas y objetivos que siempre nos propongamos. Y la otra es, procuremos siempre vivir en prosperidad y abundancia. Otro de los temas que quiero es que todo lo que hagamos, mejor dicho, tratemos siempre de tomar la rienda de nuestras vidas hoy. Tomando la rienda de nuestras vidas hoy, vamos a poder forjar y proyectar un futuro sano financieramente y mucho más agradable. Entonces, así, pues simplemente los invito a una última reflexión, y es: quien más tiene es quien menos necesita.
Ah, mira qué frase tan, tan importante. Profe, nuestros niños están muy activos enviándote preguntas y nos llegan dos preguntas a través de mensajes de texto. ¿Qué te vamos a pedir, profe? Respondamos brevemente porque el tiempo se nos está yendo volando.
Bueno, nos escribe Mariana Rodríguez Ortega. Ella dice, pregunta, profe, ¿qué es el consumismo?
El consumismo, como ya lo mencioné, es esa tendencia que tenemos las sociedades, es decir, las personas, en gastar por gastar, sin propósito, sin estar necesitando las cosas que compramos. Es decir, nos dejamos llevar muchas veces por el mercadeo y por la publicidad, donde todos nos lo muestran siempre bonito y maravilloso. No quiere decir que no sea así, pero esas cosas tan maravillosas y tan bonitas que nos presentan y que nos dan antojos y nos das ganas de comprar o consumir, pues simplemente no las necesitamos y no son necesarias. Las adquirimos, nos gastamos un dinero, a veces importante, y simplemente al otro día ya nos llama la atención, lo botamos y no estamos haciendo consumo responsable y estamos gastando nuestros recursos de una manera no adecuada.
Tenemos otra pregunta, profe, también nos llega a través de un mensaje de texto que estamos viendo en nuestras pantallas, tal cual como nos llega a nuestra línea de WhatsApp. Es Alejandro y nos dice, ¿qué es finanzas personales?
Las finanzas personales, como bien el nombre lo indica, son aplicar los conceptos financieros, todo esto que ya hemos visto un poco a lo largo de la charla, a nosotros mismos. Entender que las finanzas no son solo para las empresas o para los bancos, que son los que normalmente entendemos que mueven las finanzas. Como ya bien lo mencioné, nosotros como personas somos un ente económico en esta sociedad. Yo interactúo con las personas, yo ofrezco bienes y servicios. El ofrecer mi trabajo es ofrecer un servicio y por eso me pagan. Al a mí pagarme, yo ya tengo dinero para consumir. Y ahí es donde debo hacer consumir, ¿en qué? En las cosas que realmente necesito. Y eso es lo que consiste en unas finanzas personales. Tenerlas sanas, es decir, que, como vamos a ver más adelante, que sean más los ingresos que yo obtengo que los gastos, para poder empezar a generar un ahorro y con ese ahorro poder empezar a lograr nuestras metas y objetivos en el futuro. Esas son las finanzas personales.
Mira, qué bueno que el profe nos da este ejemplo del ingreso superando a los egresos para poder generar un ahorro, porque no puedo dejar de pensar en María.
Pobrecita María, ¿cómo les fue con el primer juego? Sammy lo viene desarrollando bien porque él ha estado aquí pensando y haciendo sumas y restas. Les vamos a recordar, resulta que los ingresos y los costos de María son los siguientes. Ingresos fijos, 1 millón de pesos. Otros ingresos, 200 mil pesos. Sus gastos fijos son de 1.200.000 pesos. La tarea y el juego es que ustedes identifican cuánto puede ahorrar María.
Para eso vamos a escuchar a Jesús Manuel, a ver él qué nos dice.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Jesús Manuel Endienzo. Y del primer juego, entre los ahorros que tenía María, en total sumo 2.400.000. Gracias.
Ok, bueno. vamos aquí haciendo también cuentas a ver, ¿sabes?
Pero quedémonos igual con Jesús para en un momento explicarle por qué es la solución. El siguiente es que nos envía su solución, vamos a escuchar.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Juan Esteban Mendoza Gallón y la respuesta del primer juego entre los ahorros de María fueron 2.400.000. Gracias.
Ok, muchas gracias. Ya les vamos entonces a explicar porque Juan David también quiere participar en el juego.
Buenos días, profe, en tu casa. Me llamo Juan David Franco Vinasco, estoy en el Liceo Isabel la Católica.
¿Juan?
Ya, vamos a volver con él, Sam.
Bueno. Es 2.400.000 pesos. Y eso es lo que ahorraría María en el primer juego. Gracias.
Muchas gracias a ti. Tenemos una respuesta más, es Dana.
Hola, muy buenos días, amigos de Proyecto Casa. Mi nombre es Dana Garete Rosata y tengo 9 años. Y la pregunta era que si María no puede, que lo que María puede ahorrar. Pero María no puede ahorrar nada porque los ingresos que le entran tienen el mismo valor que los gastos que tiene. Muchas gracias.
Bueno, mira, Dana dio la respuesta correcta, Cami, pero ¿qué tal si aprovechamos el tablero para que tú les puedas explicar a nuestros niños por qué, claro, la respuesta sí es cero y no es 2.400.000? Porque me parece muy importante que nos quede muy claro esto.
Sin duda
porque,
alguna.
Porque, chicos, ustedes tienen que tomar en cuenta toda la información que nos dieron. Cuando ustedes tengan que resolver estas cosas, tienen que pensar y leer muy bien los datos que la profe Cami nos dio. Ella nos habló de los ingresos. ¿Cuánta plata recibe María? Luego nos dijo la plata que recibe fija. Luego otros ingresos que tiene que le sumaban 1.400.000, pero también nos habló de sus gastos. Vamos a ir con Cami, que ella nos va a explicar muy bien ¿de qué se trata?
Entonces, Sammy, estábamos hablando que los ingresos fijos de María son de 1.000.000 pesos. Ella tiene otros ingresos que son de 200.000 pesos. ¿Esto qué significa? Que si sumamos la totalidad de sus ingresos son 1.200.000. El millón de los ingresos fijos y los 200.000 pesos de otros ingresos. Si nos dice este juego que sus gastos totales son de 1.200.000, ¿cuánto puede ahorrar? Hablamos que son 1.200.000 pesos la totalidad de sus ingresos. Y si resulta que esta es la cifra exactamente de lo que ella gasta, entonces ¿cuánto puede ahorrar? Así como nos lo dijo Dana, no hay manera de que ella ahorre porque todo lo que ella está recibiendo en sus ingresos fijos y en sus otros ingresos son exactamente lo que ella se gasta, que es 1.200.000. Por ende, su ahorro es de 0 pesos. Esto significa que ella no puede ahorrar, Sammy.
Ahí está la solución. Gracias por la explicación, Cami. Y ahora tenemos una invitación muy bonita para todos ustedes, así que muy atentos porque aquí abrimos nuestra ventana de palabras.
Mi historia sucede en una tierra de montañas y árboles antiguos.
Mi historia se trata de un camino que me lleva a casa.
Mi historia tiene de paisaje un llano tan grande como el mar.
Mi historia tiene los ruidos de la ciudad cuando oscurece.
Mi historia es un cuento que quiero escribir.
Yo quiero escribir lo que pienso y lo que siento. Y por esto voy a participar en el Concurso Nacional de Escritura Colombia Territorio de Historias. Es muy fácil. Solo debes buscar en internet la página de Colombia Territorio de Historias. Inscríbete con tus datos personales y envía tu cuento o ensayo no mayor a 1.000 palabras desde el 21 de agosto al 5 de octubre. Todos podemos participar. Si eres estudiante o pensionado, ama de casa o rector de un colegio, un bibliotecario o una madre de familia, solo necesitas expresar tu propia voz. Este es un concurso para todos los habitantes del territorio nacional. Recuerda que puedes concursar en la modalidad de cuento o ensayo con un texto no mayor a 1.000 palabras. Se premiarán los 30 mejores cuentos y ensayos con una publicación digital, estímulos en efectivo, computadores, tabletas y libros. Consulta las bases del concurso. Colombia Territorio de Historias, Concurso Nacional de Escritura. Convocan Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Cultura. En el marco del Plan Nacional de Lectura y Escritura, leer es mi cuento. www.concursonacionaldeescritura.colombiaaprende.edu.co. ¡Anímate! ¡Es tiempo de escribir!
Ahí está, qué bonita invitación, así que ya lo saben, grandes y chiquitos, a participar de este lindo concurso. No esperen hasta la fecha de cierre porque la idea es que todos puedan participar. Y Sammy, yo sé que en este tema de las finanzas personales tú eres muy consciente a la hora de preguntarte si realmente necesitas eso que vas a comprar, pero ¿sabías, Sammy, que a la hora de adquirir una deuda o un crédito también es muy importante conocer todas sus características? Por ejemplo, el monto del crédito, también las cuotas del crédito, el tiempo de amortización y las tasas de interés. Todo esto nos va a ayudar también a proyectarnos a que en el momento de responder con esta obligación sea de la mejor manera.
Eso es clave porque sobre todo en el tema del interés hay que tener muy claro cuánto de más vas a pagar por esa deuda para saber si al final es un buen negocio endeudarse o no lo es. De allí, de esa diferencia que hay entre lo que te prestaron y lo que al final vas a pagar, es donde vas a encontrar la respuesta y la solución de si esa deuda te va a beneficiar o realmente va a hacerte mucho daño. Así que esta información es muy importante. Por eso queremos que conozcan todos estos términos y todos estos conceptos que hacen parte de este tema de las finanzas personales y de un consumo responsable. Así que queremos ir a tu casa nuevamente porque queremos que nos cuentes qué es un consumo fijo y qué es un gasto fijo y qué es un gasto variable. Aquí está tu voz.
¿Puedes decirnos qué es un gasto fijo y un gasto variable?
Los gastos variables son gastos que no tenemos la mínima idea que tendremos. Por ejemplo, la electricidad, el agua, el arriendo, etc. Los gastos fijos son gastos que tenemos que cubrir cada cierto tiempo. Ejemplo, la hipoteca, los seguros, el pago de los empleados y más. Adiós.
¿Para usted qué son gastos fijos?
Son los que se deben pagar cada mes. Ejemplo, servicios públicos, créditos de banco y arriendo.
¿Qué son gastos variables?
Es aquel que se modifica de acuerdo al nivel de actividad, que son cosas que suben y bajan.
Un gasto fijo son gastos que se cubren cada cierto tiempo. O sea, son gastos que no son necesarios y sabemos qué hacer y cuánto vamos a gastar con ese dinero. Y un gasto variable es cuando aumenta o disminuye según la producción de una empresa. Muchas gracias.
Valor fijo es algo que se compra con un valor que no cambia como el mercado. Valor variable son gastos que cambian el valor como los lujos. Adiós, pero en tu casa.
Yo creo que un gasto fijo es como los servicios que uno tiene que pagar en los impuestos. Y un gasto variable son como cuando uno sale a almorzar. Cuando uno sale a almorzar. Gracias, profe, en tu casa. ¡Chao!
Definitivamente con ustedes aprendemos muchísimo, profe, y creo que ya nos queda clarísimo lo que es un gasto fijo y un gasto variable. Entonces, para continuar con nuestra clase, te contamos que también Salomón quiere hacerte una pregunta. Salomón, buenos días.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Salomón García, tengo 9 años, vivo en Girardot y le tengo una pregunta al profe invitado. ¿Por qué es importante reciclar?
Profe, ¿por qué es importante reciclar?
Pues mira, gracias por la pregunta. Muy importante. Reciclar es crucial hoy en día, porque como ya sabemos, el cambio climático nos está impactando de manera dramática. Reciclar hace que esos productos que alguna vez descartamos, que ya no tienen un uso práctico, puedan volver a reintegrarse al proceso productivo y generar un nuevo producto con ese material, y no estamos generando desechos al planeta y estamos contribuyendo de esta manera a un consumo responsable.
Profe, tenemos más preguntas de la audiencia, veamos quién está con nosotros.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Evole Dariana Mendoza Trullol, estoy en Barranquilla, y mi pregunta para el profe invitado es, ¿por qué hay empresas que continúan elaborando productos que pueden ser reutilizados como las botellas plásticas? Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, esta es una pregunta muy interesante.
Es una pregunta muy interesante, así es. El plástico ha sido un material muy útil para la humanidad y ha tenido un boom en los últimos años y ya desde hace mucho tiempo, y se sigue fabricando a pesar de que ese material le está haciendo daño al planeta. ¿Por qué se sigue fabricando? Es un tema que tiene más que todo que ver con política. Nuestros políticos son los que tienen que liderar esos cambios en nuestra sociedad, emitiendo leyes y reglamentación para que puedan enmarcar ese consumo de ese plástico y no generar esos desechos al planeta. Ahí es muy importante que se empiece a reglamentar el uso de los plásticos de un solo consumo, que son aquellos plásticos que usamos una sola vez, por ejemplo, una bolsa de mercado, y la botamos al planeta haciendo mucho daño. Es un tema político que esperamos nuestros dirigentes sean responsables y nos lleven por el buen camino.
Y que si nuestros niños y niñas son conscientes del daño que el plástico puede generar y empiezan a reducir el consumo de este, también estamos aportando un granito de arena a que esta normativa y nuestro país pueda avanzar en la prohibición del plástico. Profe, tenemos una pregunta más.
Vamos a escuchar a Ethan.
Buenas tardes, mi nombre es Ethan Penco, de la Institución Educativa Rafael Núñez de Cartagena, y mi pregunta es, ¿cómo clasifico mis gastos para saber cómo mejorar?
Bueno, profe, muy atentos todos porque aquí vamos a aprender mucho. Profe, ¿cómo clasificar los gastos
para mejorar? En efecto, ¿cómo clasificamos los gastos? Ese es un tema que es lo que vamos a tratar ahora, y es que los gastos los podemos clasificar básicamente, en términos generales, en tres tipos de gastos. Uno son los gastos fijos, ¿vale? Esos gastos fijos son aquellos gastos que, independientemente de qué tanto yo consuma el bien o servicio, voy a pagar la misma cantidad. Por el otro lado tenemos los gastos variables. Ellos, por el contrario, son unos gastos que van a variar en la medida en que yo consuma más, voy a gastar más. Pero si consumo menos, voy a gastar menos. Y en ese sentido los puedo controlar un poco más. Y el otro son los gastos imprevistos, que son aquellos gastos que nunca los tenemos presentes, como por ejemplo una enfermedad. Nosotros nunca pensamos en estar enfermos, pero a veces pasa. Y esos son gastos que ocasionalmente pueden ocurrir. Básicamente, esos son los tres tipos de gastos.
En ese orden de ideas, profe, ¿podrías enseñarnos cómo construimos en casa un presupuesto que nos ayude precisamente a cumplir estos objetivos?
Claro que sí, Camila. Pues mira, ¿cómo construir un presupuesto? Es relativamente muy fácil. Ya con la pregunta que le resolvimos a Ethan, ya tenemos algunos de los conceptos que vamos a necesitar para construirlo. El primer concepto que tenemos que tener claro es el ingreso. ¿Qué es el ingreso? Son aquellos dineros, son aquella plata que nos entra a nosotros por nuestro trabajo, por los bienes que podamos estar produciendo. Por ejemplo, si yo soy empleado en una fábrica y a mí me pagan un salario, ese es un ingreso fijo. Siempre voy a recibir la misma cantidad y es un ingreso que me sirve para solventar mis gastos cotidianos, ¿vale? Entonces, el concepto del ingreso es el principal. Tenemos que tener muy claro cuánto es nuestro ingreso. Y por el otro lado, que es lo que ya vimos con Ethan, son definir muy bien y tener muy claro cuáles son nuestros gastos, que es la contrapartida del ingreso. Y los gastos son aquellos dineros que salen de nuestra parte hacia la economía. ¿Por qué? Por consumir bienes o servicios. Es decir, hago un ejemplo. Un gasto fijo, que ya lo dimos un ejemplo, pero un gasto fijo es el arriendo que podemos estar pagando por nuestra casa. Es un gasto que vamos a hacer el mismo durante todos los meses, durante todo el año, independientemente de qué tanto estamos en nuestra casa o no. Ese es un gasto fijo que normalmente tiene unos rubros importantes en nuestro presupuesto. El otro, como bien ya los vimos, son los gastos variables. Esos gastos variables son los gastos que tienen que ver que a medida que consuma yo más ese bien o servicio, se me van a aumentar los gastos. Un ejemplo muy sencillo que ya hemos dado es, por ejemplo, el consumo de la electricidad. Si yo uso muchos aparatos electrónicos y tengo la luz prendida todo el día, voy a pagar mucho más que si, por el contrario, uso solamente la luz que estoy necesitando. Igual podemos aplicar para el agua. Sin embargo, hay otros servicios públicos, por ejemplo, que son fijos. Por ejemplo, puedo mencionar el cable o algo por el estilo, que sin importar qué tanto vemos nosotros televisión, vamos a pagar lo mismo, ¿vale? Y el otro rubro que tenemos que tener claro son los gastos imprevistos, que como bien lo dice su palabra, llegan sin avisar. Y en ese sentido tenemos que ir previendo de manera, valga la redundancia, un poco preventiva, unos debemos ir ahorrando unos pequeños montos de dinero para cuando se presenten estos gastos, como por ejemplo enfermedad, o que se dañe un tubo de la casa, o que tenemos un daño con el carro de la casa, con el tractor de la finca, y nos va a tocar hacer un gasto. Entonces, esos son básicamente las dos frentes que tenemos que tener claro para empezar a construir un presupuesto. Son los ingresos y los gastos. Y el otro concepto, el último, es el ahorro. Es cuando nuestro ingreso es superior a nuestros gastos y empezamos a tener un excedente que siempre nos sobra a final de mes, y es el que empezamos a hacer un ahorro para cumplir nuestras metas y objetivos. Una vez nosotros tengamos claro ya estos conceptos, podemos empezar a construir el presupuesto. Y ahí, como lo pueden ver en pantalla, lo que debemos siempre lograr es que nos sobre un dinero al final del mes para poder ahorrar y cumplir nuestros objetivos.
Sí, profe, hemos aprendido tanto en esta clase y creo que todos podemos tener clarísimo que hay que destinar siempre un monto para el ahorro, Sammy.
Es verdad, vamos a recibir más preguntas que nos llegan a través de los mensajes de texto y las leemos textualmente. Esta nos la envía Diego y dice, hola, buenos días, soy Diego Alejandro Garrillo Martínez de Bogotá. Mi pregunta es, ¿cómo sabemos si estamos haciendo bien el consumo responsable, profe?
¿Cómo sabemos que estamos haciéndolo bien? Esto es relativamente sencillo de saber. Si estamos haciendo un consumo responsable adecuado, vamos a notar que vamos a empezar a hacer ahorros en nuestras casas. Por ejemplo, con el inicio de la época escolar. Si, por ejemplo, el tema de las 3 R's, empezamos a reutilizar los cuadernos o los libros que yo utilicé el año pasado para darse solo a mis primos o a mis hermanos, estas personas van a empezar a ahorrar porque no van a tener que volver a comprar un producto nuevo. Y así vamos a empezar a sentir los ahorros. Si gastamos menos luz, también vamos a empezar a tener más plática en el bolsillo y vamos a poder cumplir nuestros objetivos que nos propongamos.
Bueno, profe, de verdad queremos darte las gracias por esta interesante y muy importante clase que a todos sí que nos ha caído muy bien. Profe, te mandamos un fuerte abrazo y gracias.
Un fuerte abrazo, Samuel y María Camila, y a todos, un abrazo.
Bueno, a lo largo de la clase dejamos una actividad, un trabajo en clase y es momento de revisarlo, así que vamos a ver la foto que nos envía Susana. ¿En qué consistía el trabajo, Cami?
Era tomar una fotografía de algún elemento en el que le pudiésemos dar un segundo uso, una segunda oportunidad. Y Susana, muy juiciosa, ya nos está mostrando en su fotografía que hay un balde en el que ella pues le está dando un segundo uso. Y la estamos viendo en el patio de su casa, también como este balde casi que recolectando algo de agua, y ella está muy juiciosa regando las plantas de su casa.
No, y los baldes también, y el balde también está reutilizado. Yo, por ejemplo, en mi casa reutilicé los baldes de la pintura y ahora son canecas de la basura, que también nos viene muy bien. Vamos a ver ahora la foto que nos envía Samuel. Él nos muestra un tarrito que ya cumplió, digamos, su uso para el que fue creado y él lo convirtió en un dispositivo para guardar sus esferos.
Mira que es un artefacto plástico y hoy en día es un contenedor de esferos, así que es una excelente iniciativa. Y la idea es que todo esto nos sirva muchísimo para motivarlos a todos ustedes en casa que podemos reutilizar y darle una segunda oportunidad a muchas cosas. Tenemos también la fotografía que nos envía el profesor Hernán.
Él tiene una llanta y una bolsa que ha convertido en macetas. Esto lo hemos aprendido a hacer en Profe en tu Casa. Y si por si acaso se perdieron esa clase y quieren aprenderlo, ya saben que pueden buscar esos episodios en rtbcplay.com para que puedan hacer y construir su propio huerto en casa. Todo lo que necesiten saber ya lo hemos visto en Profe en tu Casa.
Así es. Luis Santiago también nos comparte su actividad en clase. Y él, mira, Sammy, que utilizó latas también para crearlas en una segunda oportunidad como contenedores de sus esferos.
Ahí está también una muy buena idea y además se tomó el trabajo de decorarlos y le quedó muy bonito. Y Giselle también comparte con nosotros, esto, mira, es una tendencia usar los frasquitos que ya no sirven y además le hizo una base que dice mi porta lápiz.
¿Sabes qué me parece? Que Giselle utilizó también los rollitos, los cartoncitos del papel higiénico, así que es una excelente alternativa que ella también los decoró y dice mi portalápiz.
Esa es una muy buena idea también, porque además como los decora le quedan increíbles. En pantalla estamos viendo a Luisa, que ella está utilizando plástico que ya había cumplido, digamos, el uso para el que fue creado, y mira la decoración tan maravillosa que hizo con ellos y creó unos recipientes en los cuales puede guardar casi que lo que quiera.
Además, esa decoración tan linda que Luisa le hizo, y vamos a revisar qué foto nos comparte Esteban. Mira, él también muy ecológico haciendo una matera.
Míralo, ahí está muy bien usando un zapato antiguo y construyó una matera bellísima. Muchas gracias a todos por su trabajo en clase, por supuesto para todos un 10. Rápidamente, Cami, ¿qué misión vamos a tener para este fin de semana?
Pues tenemos una misión muy importante porque además ya aprendimos en clase lo que necesitamos para desarrollar la siguiente misión. Y es que queremos que ustedes construyan con su familia un presupuesto y planeen una meta de ahorro para cubrir un gasto importante para todos. Entonces, ya lo saben, la idea es que ustedes se sienten con su familia y hagan este presupuesto a partir de lo que hoy el profe nos enseñó y ustedes plantéense esa meta de ahorro. Ya sabemos cómo debemos hacer nuestro ahorro. Recordemos que nuestros gastos no deben superar nuestros ingresos, así que de ahí va a ser muy fácil hacer esta misión, Sammy.
Vamos rápidamente a decir presente, profe, en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa. Presente. Mi nombre es Indaya Lady Zambrano Rocha, de Sabana Larga Atlántico, institución educativa José Agustín Blanco Barros, Francisco de Paula Santander, y soy de grado 5B.
Presente, profe, en tu casa. Me llamo Helen Álvarez Medina. Tengo 4 años. Vivo desde la ciudad Bogotá, Colombia. Chao.
Presente, profe, en casa. Mi nombre es Nico Sabaranaya Sabogal. Soy del Líbano, Tolima. Gracias.
Presente, profe, en tu casa. Soy Andrés Felipe, estoy con la profe Luces y sintonizadores de Marisales Carlos.
Gracias a todos y a todas por hacer parte de esta bonita familia de Profe en tu casa. Los esperamos el lunes para una clase maravillosa. Alístense para escuchar porque vamos a escuchar la voz de mi cuerpo.
Así es, Ami. Por supuesto queremos invitarlos a que respondan las siguientes dos preguntas. Un día te levantas y no entiendes el idioma de las personas que te hablan. ¿Qué harías para comunicarte?
La segunda pregunta que queremos que respondan es si alguna vez has sentido que tu familia, que en tu familia no te escuchan lo que dices o lo que otra persona comparte. ¿Qué has hecho cuando esto pasa? Esperamos que nos respondan una o las dos preguntas en profe@rtbc.gov.co o en nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290. Que sea un grandísimo fin de semana para todos. Los queremos mucho y nos vemos el lunes.
Nos vemos el lunes. Chao.